Pero claro, es que hoy nos visita un tipo al que le corre la música por las venas, te lo puedo garantizar. Fíjate, él es el culpable de muchísimos de los éxitos que han sonado y que suenan en nuestro país. Y sobre todo, también es el responsable de una gran parte de la historia de la música de España. De él, para que sepas, dependía que una canción sonara más o menos en la época dorada de la radio musical, porque esto ya no funciona igual. Él se llama Luis Merino. Acaba de publicar el libro junto a Tudi Martín, Cuando la música era redonda, con R de radio, y que mezcla unos conceptos increíbles y todo basado en la historia de la música y de la radio que sonaba precisamente ahí en este medio. Luis, un placer.
Y para mí, no te puedo dar un abrazo porque como eres el pulpo, el abrazo puede ser mortal, pero es tal, no sabes el gusto que me da estar en esta casa.
¿Verdad que sí?
Me parece maravilloso, porque al final... Hay muy pocas casas de radio en España, uh-huh. Y esta es una. Uh-huh. Entonces, feliz de estar contigo.
Qué bien.
Feliz de estar aquí en la COPE, que correcto. Es una casa de radio, uh-huh. Que yo conocí cuando era Radio Popular. Uh-huh. No quiero dar más datos para que no me saquen los años que tengo.
Vale.
Y tal, pero sí, es feliz.
Qué placer. Qué placer, Luis, qué placer. Bueno, además...
Te debo llamar pulpo, ¿no? Como te decía en los pasillos de los 40.
Claro, ya, sí, efectivamente, claro. Que digo yo, Luis, que esto ha cambiado muchísimo. ¿Qué habría sido de la música sin este medio que es la radio?
Mira, te voy a contar un secreto. Este libro, no, cuando la música era redonda, cuando la música era redonda no fue el primer título. Una noche de tormenta de estas de las que uno necesita para... yo tenía tres títulos. El primero fue... Y la música se hizo radio y habitó entre nosotros.
¡Qué bonito!
Y ese era... Pero dije, queda demasiado rimbombante. Luego dije cuando la música era redonda, pero... sin la radio... Uh-huh. La música hubiese sido una cosita más. Uh-huh. La radio hizo que la música de los años 60 y los años 70 se popularizara y que fuese parte de la vida de la gente. Sin la radio no hubiera sido posible, porque la gente no tenía dinero para comprar música, para claro. comprar discos. Uh-huh. Y entonces la radio fue la que metió en el alma de los oyentes... Uh-huh. El espíritu de la música.
Y tú te dedicabas en aquella época a programar las canciones que deberían sonar o no en las emisoras de radio que te tocó dirigir.
Bueno, yo te podría decir que yo me metí en la radio para pagarme la carrera.
Joder.
Porque tuve una discusión con mi padre que me decía que si me iba a Valencia a estudiar medicina, iba a estudiar, no a llevarme los discos. Entonces me dijo, los discos se quedan aquí. Y le dije yo, papá, los discos son míos. Dice, sí, pero los calzoncillos que llevas son míos. Entonces, o te llevas una cosa o te llevas otra. Es verdad que cuando llegué a Valencia, uno siempre ha sido hábil mentalmente, ¿no?
Sí.
Y en el colegio mayor yo dije, voy a montar un club de música. Pongamos todos 100 pesetas y compré los 50 discos que más me hacían falta.
Qué bueno. Así, era súper joven, claro.
20 años.
Claro.
Y luego lo siguiente fue meterme, hice un programa sobre los Beatles en Radio Alicante y ya me fui a hablar con el tío de Radio Valencia y me dijo, bueno, pues entra y haz un programa, a ver cómo tal. Y me dio una idea, me dijo, haz un programa, encendía en la FM para que yo hablara, para no grabar, para no gastar tinta. Porque bueno. Eran tiempos, la gente hoy no se imagina,
cerrado, ¿no?
Claro. Entonces, y me dijo, haz un programa sobre los 40 y me dio la lista de los 40. Y cuando terminé a los 15 días, que me pagaron, cuidado, me dijo, digo, ¿qué tal, qué le ha parecido, señor Ross? Era Vicente Rosbelda, el jefe de la radio. Y dice, no ha estado mal y tal. Pero es que lo que no entiendo es que no ha puesto usted ni un disco de los 40. Digo, ¿pero cómo se llamaba el programa? Y me dice, ¿cómo se llamaba? Digo, alrededor de los 40. Claro, yo había estrenado a John Lennon, Walls and Bridges y lo que salía en el año 75.
Claro.
Y ahí empezó mi historia con la radio. Mm-hmm.
Hay que contar a todos los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando ahora, que Luis Merino, bueno, yo creo que si se le caracteriza por algo, es un amante espectacular de la música, y luego que fue uno de los máximos responsables del éxito de los 40 principales y sus programaciones musicales. Pero ya no solamente en eso, Luis, tú también te responsabilizabas de las grandes acciones comerciales. Tú has hecho unas acciones que eran brutales, que facturaban un montón de dinero, que mezclabas disc jockeys, artistas con acción y con mucho público, y yo creo que ese era el momento explosivo en donde todo se juntaba para algo común, que era que la gente fuese feliz.
Mira, la radio siempre ha tenido un problema gravísimo, que es ¿quién la vende? El que vende la radio normalmente es un vendedor, y no es un tipo, mejorando lo presente, quiero decir, pero no es un tipo de radio. Entonces, para vender la radio hay que poner alma de radio. Y la gente tiene que entender, primero, que no es una actuación de un grupo, que es que la radio es algo más, que es prescripción y es comunicación. Y entonces yo les decía, no, si el cliente es importante, voy yo y lo vendo. Y entonces hacía una cosa, como nunca me ha parecido bien entrar en la pasta. Decía, y cuando yo termino de hablar, entran estos y te ponen el precio. Y sacaban el doble de lo que yo había pensado.
Claro.
Porque eran vendedores, pero el que vendía la idea de radios, es verdad. Hoy es difícil pensar lo grande que ha sido la radio. Uh-huh. La radio hablada lo tiene más fácil, porque es copyright total. Uh-huh. O sea, aquí Carlos Herrera, o cuando hoy escucha La Linterna o uh-huh. tal, es copyright. Es todo está hecho in-house. En la radio no. En la radio utilizas unos ladrillos que se llaman discos. Uh-huh. Y los discos no son tuyos y pagas por ellos, ¿vale? Uh-huh. Depende del arquitecto que pone los ladrillos. ¿Eso es una catedral o es una basura? El programador y el disc jockey en la radio son tan importantes que el día que pierde el valor el programador y el disc jockey, la radio se cae.
Luis, ¿qué disc jockey de los históricos?
Sí.
Muchos han desaparecido ya, otros no, pero tenían la capacidad de convencernos a nosotros, los más jóvenes, que escuchábamos los 40 en aquella época,
sí,
y que nos presentaban un disco y nos decían, este disco es bueno y te va a gustar, y este disco te gusta.
Guau, 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 3, 2, 1.
Joaquín Luqui,
claro. Vale. Yo me puedo remitir más atrás. Uh-huh. A mí el primero que me encandila es Raúl Matas, uh-huh, un tipo chileno que hacía un programa a las 9 de la mañana en la onda media de la cadena SER, y donde te ponía los Beatles. Y decía, pero bueno, ¿pero esto qué es? Luego yo adolescí. Fui adolescente con Constantino Romero.
¡Wow!
Que luego fue el Darth Vader de la Guerra de las Galaxias. Pero tenía un programa en la SER.
Disco por la noche, ¿no?
No, Trotadiscos.
Trotadiscos, efectivamente.
Luego, con Miggy Carreño, que sí, hacía Windy Club, que era un programa patrocinado por Coca-Cola. Esos programas eran lo más. Y ya a mí me meten el veneno de la radio. La gente ahora lo tiene muy fácil. Si tú ahora te encanta un disco, tú te metes en tu WhatsApp a tus 2.000 contactos, uh-huh, o en tu Facebook, o en tu Instagram, o en tu TikTok, y dices, esto me flipa. Entonces no había esto. Yo era, en potencia, era un comunicador de radio, yo lo sé. Uh-huh. Entonces, la fórmula que yo encontré para contarles a mi gente qué era lo que me emocionaba era la radio. Y así fui derivando a la radio hasta que me metí para pagarme, como te decía, la carrera,
sí,
y luego pasaron 50 años más, pero sin querer.
¡Qué grande! ¿Y esos comunicadores, por qué tienen esa capacidad de recomendar un disco y conseguir que se vendiesen?
Muy fácil, porque lo oías todo y solo recomendabas lo mejor. O sea, cuando a mí me dicen, es que tú habrás cobrado, te digo, pero tú me imaginas a mí así de pobre.
No.
Pero vamos a ver. A mí me han podido, o sea, yo vivía en Valencia, que era una ciudad, uh-huh, era importantísima porque era muy rápida de uh-huh mercado, pero jamás se me ocurriría, a mí me invitaban a ir a todos los lados. Yo tengo fotos con Depeche Mode con cuando aparece Just Can't Get Enough, que eran
88 o así, ¿no?
Sí, o incluso no, antes. O, cuando eran pequeñitos, ¿sí? De verdad que te mueres de la risa. Luego te paso la foto, por vale. Si quieres. Te mueres de la risa. Y yo iba a todos los conciertos en Londres porque decían, si le gusta este y lo pone por la radio, vendemos 1.500 en Valencia. Si vendemos 1.500 en Valencia, que es un 8%, quiere decir que vamos a vender 25, 30 o 50 mil. Y ya se dispara la explosión. Por eso yo no paraba de ir de un lado para otro. Recuerdo un viaje maravilloso que... Fíjate cómo era la radio entonces, ¿eh? Uh-huh. Hicimos un concurso con los Bee Gees que invitamos a 450 personas...
¿Qué dices?
...a Nueva York una semana con todo pagado.
Joder, esos son dos aviones o tres, ¿no?
Se hizo en dos semanas, era un DC-10 de Spantax, uh-huh, con una compañía que se llamaba Club de Vacaciones. Uh-huh. Vale. Entonces, yo cuando llego de Nueva York, uh-huh, te estoy hablando del año 79, uh-huh, que ir a Nueva York, eso era lo más...
Claro, era una locura, vale, aquello.
Yo llego a Valencia y recibo una llamada de un señor de una compañía de discos y me dice, Luis, tienes que ir a Nueva York. Digo, no, mira, precisamente, ahora llego a Nueva York, mi primera vez en Nueva York. No, tienes que ir a ver a Supertramp. Digo, no, no, Ramón, yo no puedo ir a Supertramp. Acabo de llegar, hoy es jueves, el lunes trabajo y no puedo ir. Y me dice, Luis, hemos dicho que ibas tú, porque eres era un tipo que, uh-huh, que si ponía los discos, pues funcionaban.
Claro.
Y me dice, ¿de Valencia a París hay vuelo? Digo, sí. Cógete el Concorde. Y le digo, vamos a ver, vamos a ver, pero vamos a ver.
Qué cansino, ¿no?
Pero cómo me dice, si el Concorde cuesta más de lo que yo gano en un año.
Claro.
Dice, no te hemos dicho que lo pagues, hemos dicho que ibas a ir.
¿Y la compañía lo pagaba?
Claro, todo. Había dinero para todo.
Ya.
Entonces, yo cogí un avión a París, cogí el Concorde, estuve en el Madison Square Garden, en la presentación de Breakfast in America.
Joder.
Y el domingo por la tarde estaba en Valencia para trabajar el lunes como había quedado. Habrá pocas veces que me haya alegrado tanto de ir en contra de mi propio criterio, que lo he hecho muchas veces.
Ya me imagino, ya me imagino.
Pero, bueno, al final estuve con Supertramp, uh-huh, en Breakfast in America.
Que eso es una joya. Luego tú has estado, además, teniendo muy buenas relaciones con muchísimos artistas.
Muchos artistas.
Tú has sido, yo te recuerdo, en la época, yo era un pipiolo ahí en los 40, y tú eras muy fanático de Elton John.
Sí, siempre he sido.
¿A que sí, verdad? Yo me
acuerdo
de eso.
Siempre. Yo con Elton John me ha parecido... Vamos a ver, yo a Elton John lo conozco cuando no había discos suyos.
¿Cómo que no había discos suyos?
Sí, yo conozco a Elton John porque un tío, uno que me ayudó, Luis Miguel Aguirre, a entrar en la radio, uh-huh, me dice, hay un tío nuevo en Inglaterra que ha sacado un disco que dice la gente que es impresionante. ¿Cómo se llama? Elton John. Y yo me voy a Discolandia, en Logroño, yo vivía en Logroño entonces, uh-huh, y digo, Elton John. Y dice, no, Elton John no está. Claro, no hay ni internet ni leches.
Claro, no había, ¿vale?, nada.
Y digo, si sale algo, pídemelo. Y sale, al cabo de 6-7 meses, un LP que se llama Elton John, uh-huh, y que lleva Your Song, Take Me to the Pilot, The Kid Must Die.
Daniel, ¿no? También.
El primero. Uh-huh. El primero en España. En Inglaterra fue el segundo, porque había salido MD Sky primero. Y desde entonces, yo de Elton John he comprado todos los discos el día que salieron. Y cuando lo conocí, que es muy emocionante, fue en el hotel Emperatriz, aquí.
¿El Emperatriz? Una paralela a Gran Vía, ¿no?
No, según tuerces desde Castellana, uh-huh, hacia Avenida de América, hay una tal, ahí está el Hotel Emperatriz.
Ajá.
Y recuerdo que me invitó Noel Burke, que era un tipo de fonogram, uh-huh, fantástico. Me dijo, tal, eres el más fan de Elton John que hay en España, tal. Vente, tal. Y había sacado a Single Man. Y una periodista le pregunta primero por su condición de homosexual.
Uh-huh.
Y dice él, perdón, yo no he venido a hablar de mi género.
Claro.
O sea, no, tal. Y bueno, y que se ha comprado usted un equipo de fútbol. y se levantó de la mesa
y
dijo, miren ustedes, si vamos a hablar de fútbol y homosexualidad, yo aquí no pinto nada,
claro,
porque vengo a hablar de un disco nuevo que se llama Single Mantel, y ya la gente se calmó, nos fuimos a comer al asador de Donostiarra con él.
Hombre.
Yo tengo una foto de yo muy pequeño con él, con Elton en el asador de Donostiarra, y luego tengo la enorme satisfacción de haberle dado del disco que más vendió en este país, que fue The Very Best Of, el quíntuple platino por 500.000 copias. Y como tú decías, hay que en la radio hay que estar al loro.
Hombre, claro.
Entonces yo dije, a este tío le grabo yo un Elton John Story.
Claro.
¿Eh? Y grabamos en una habitación con Fernandisco.
Oh.
Del orden de 2 horas de palabra para luego montar 8 programas. Lo que ahora Netflix llamaría una docuserie.
Claro, claro.
¿Vale? Entonces, grabamos muy bien, tal, bajamos a comer al chino del Villamagna.
Uh-huh.
Y me llega el jefe de la radio, el técnico.
Uh-huh.
Y me dice, Luis, por favor, ¿qué? Hemos tenido un problema. Digo, ¿qué problema hemos tenido? Y dice, ¿sabes que hemos traído hoy el DAT digital portátil? Y digo, bueno, a mí me da igual con lo que tú grabes.
Para grabar eso, claro.
Sí, dice, es que no se ha grabado nada.
¿No se ha grabado la entrevista?
Y bueno, a mí se me transforma la cara.
Claro.
Estaba Rafael Rever todavía en los 40.
Uh-huh.
Y vamos a hablar con Elton. Y digo, ¿qué pasa? Digo, digo, mira, muy mal rollo, tío.
No lo puedo creer.
Muy mal rollo. Espera. Y dice, no, o sea, no os preocupéis, o sea, yo mañana estoy en Niza, pasado en Milán. Y dice, ¿sabes qué vamos a hacer? Aquí no hemos venido a comer. Vamos a subir y repetimos el programa.
No me lo puedo creer.
Te lo juro por cómo me llamo. Él volvió a repetir el programa y dijo, aquí no hemos venido a comer, vamos a volver a grabar.
Pero qué profesionalidad, por favor.
Claro, eso es lo que te diferencia a los grandes,
claro,
de los pequeños.
Claro que sí, qué barbaridad. Claro, esto en cuanto a Elton John, si alguien entra en tu casa, Luis, ¿qué observa las estanterías? ¿Cómo es tu salón? ¿Tendrás un estudio?
Bueno, yo la verdad es que yo soy un coleccionista inveterado, que se dice en medicina, ¿no?
Y ordenado.
Sí, yo tengo todas las entradas de los conciertos que he ido. Todas. Los backstage.
Las
normalmente firmados por el artista.
Joder, qué bueno.
Entonces, si entras en mi casa, vas a ver discos de oro de George Michael, de Paul McCartney, de Pink Floyd, que te han regalado ellos. Porque has contribuido a que funcione. Tienes un bajo de Paul dedicado, una guitarra de Bruce Springsteen, un contrabajo de Sting. La cosa que más gracia me hace, que no la tengo aquí, es una... hay una historia muy bonita cuando AC/DC, yo no soy heavy,
uh-huh,
pero AC/DC yo siempre los he respetado mucho.
Lógico.
Entonces me llama un amigo que es Pino Saglioco.
Sí, hombre.
Y me dice, Luis, tenemos que pedirte un favor. Los AC/DC van a tocar en Las Ventas y vamos a tocar un día, pero van a tocar 3.
Uf.
Digo, 3 días, joder, o sea, esto es...
Anda que no hay que vender.
Anda que no hay que vender. Y le digo, bueno, llegamos a un acuerdo comercial, porque uh-huh, al final en la radio hay
que saber
poner en valor tu...
Empresas privadas.
Vale. Y a los 2 días se habían vendido las 2 plazas de toros. Porque AC/DC decidió grabar un vídeo emblemático que era AC/DC at the Bullring,
uh-huh,
en la Plaza de Toros, que fue el gran éxito suyo mundial en vídeo. Vale, muy bien. Entonces, al cabo de 15 o 20 días, llega Pino y me dice, te traigo un regalo. Y venía con una caja tipo muy alta,
uh-huh,
poco profunda, tal, y ábrelo a ver qué te parece. Y lo abro, y era el bombo de la batería.
Joder.
De AC/DC, enmarcado entre 2 cristales y firmado y dedicado por toda la banda para Luis Merino. Y dije, joder, o sea, realmente a partir de hoy me va a gustar mucho más el heavy.
Te creo. Luis, ¿este libro por qué sale? ¿Qué pretendes? ¿Es un poco el cerrar el círculo a tu carrera dedicada al mundo de la radio musical?
No, te voy a contar por qué.
Porque claro, me imagino que aquí la gente va a alucinar con todos los datos que hay, porque también nos sirve muy mucho a los que estamos aquí en activo en este momento para situarnos de nuevo en aquellos momentos donde había una explosión musical que alucinábamos y siempre estaba todo muy vinculado
a la radio. Te voy a contar
a
dos cosas. Una, cómo nace. Uh-huh. Yo, a mí me decía siempre muchos amigos, ¿por qué no escribes lo que has vivido?
Claro, fundamental.
Y yo soy muy buen hablador, pero escritor lento porque soy muy perfeccionista con el lenguaje. Uh-huh. Entonces, un día publico, creo que fue la foto de Depeche Mode que
sí,
te decía,
sí.
Y una ex compañera y DJ de Radio Valencia, uh-huh, me manda un mensaje y me dice, lo que yo daría por escribir tus memorias.
Buah, fíjate.
Y le digo, ¿tú dices eso así? Y sí, pues mañana te llamo. Y le llamé al día siguiente. Digo, mira, yo tengo hecho un esqueleto de libro, una columna vertebral, de la que creo que se puede contar para hacerlo a menos, uh-huh, porque si no la vida es muy, sí, muy personal. Y se lo mandé, ella modificó cosas, no tenía ni título, ¿eh? Y vino la pandemia.
Vaya, te lo retrasó todo, claro.
No, porque ella vivía en Barcelona. ¿Oh? Y entonces hacíamos sesiones del orden de 3 horas todo cada a la semana. Uh-huh. Y entonces yo durante una semana, en base a ese índice que habíamos preparado, uh-huh, a través de fotos, discos, iba recordando, porque no tengo agendas de aquella época.
Claro.
Iba recordando cosas, íbamos comentando en grabaciones y luego ya lo transcribía. Y lo transcribía, redactaba y ponía todo su amor en contar lo que había pasado. Cuando terminamos, la verdad es que editarlo fue muy sencillo, porque Ramiro de Silex dijo, me interesa muchísimo.
Claro.
Y como yo sabía que le gustaba la música, es fundamental para esto. Pero lo que más gusto me da es que hay dos universidades que lo meten en mi bibliografía a partir del año que viene. Porque dicen que falta en la historia de la radio musical, documentación, y que aquí hay mucho y muy interesante. Pues bueno, habremos matado dos pájaros de un tiro.
Es verdad. Luis, ¿es verdad que en los 70 los 40 principales por la noche no sonaban? ¿Se cerraba la radio?
Vamos a ver. No, vamos por partes. Cuando yo entro en Radio Valencia, la FM se enciende para mandar las novelas, las radionovelas, a Radio Alcira y Radio Gandía y evitar hacer dos copias de cinta.
¿Ah, sí?
Porque entonces la FM estaba apagada. Hasta que un día Fraga dictamina que el tío que tiene una FM y no hace una programación diferente puede perder la licencia de radiodifusión de onda media y de FM.
Toma.
Entonces les obliga a todos
a tener contenido.
¿Qué era lo más barato?
Claro.
Los locos de la música.
Claro.
Y ahí entramos unos cuantos. Y de hecho, el que fue mi director de Radio Valencia, Andrés Moret Agustí, es el que le dice a Rafael Rever en Madrid años antes que, oye, eso de la lista de los 40 principales que tú haces, tira todo el día con ella. Fue el mismo tío, que por cierto era sobrino nieto de Franco.
Joder.
La historia es así. Entonces él estaba casado con la hija de Pilar. Bueno, pero así empezamos. Y yo recuerdo que uno de mis primeros negocios interesantes que perdí fue con él, porque yo le pretendía alquilar Radio Mediterráneo por 150.000 pesetas al mes. Y entonces él me dijo, tal, pero ¿cuánto tiempo? Digo, 10 años. Y dice, pero si tú no ganas 150.000 pesetas, digo, tú déjame a mí. Y alguien él llamó a Madrid para poder firmar el contrato, Y le dijo, ¿pero qué vas a actuar, alquilar una emisora?
Claro.
Tienes que decir un tío que me paga 150.000. Dice, pero trabaja dentro, sí. Y hazlo, jefe, y págale un poco más.
Joder, qué bueno. Luis, os queda un minuto, pero un minuto.
A ver.
La radio de madrugada, ¿sirve para algo? La radio de madrugada sirvió en su momento también.
Pues te voy a decir, si no sirve para algo, esto no hubiera empezado.
Claro.
Porque yo empecé con un programa que se llamaba Madrugada en Valencia.
Ah, qué bien.
Y todas las noches, cuando yo, antes de irme a estudiar toda la noche, hacía de 1 a 3, cuando acababa el García, en hora 25 y tal, hacía Madrugada en Valencia. Todas las noches, 2 horas. Creo tanto en la radio de madrugada, que creo que es el único momento en el que se oye la radio. Luego se tiene puesta. En la noche, tú eres el compañero, el amante, el querido, el hermano del que te escucha. El resto del día informas, cuentas y tal. No, la madrugada es otra radio. Es la radio más próxima que existe.
Qué bueno, Luis. Me ha hecho muchísima ilusión que vengas aquí a poner las calles con nosotros. Nos conocemos ya hace un montón de años y ahora disfruto mucho con este libro que está al alcance de toda la gente, de toda la compañía, de todos los ponedores que nos están escuchando. Quédate con el nombre, Cuando la música era redonda, con R de radio, donde cuentas tantas anécdotas de este negocio que es maravilloso.
Sí, yo realmente... voy a decir una barbaridad. Yo me considero como un ginecólogo que trabaja donde los demás disfrutan. sí, es tan bonita la vida de un tío de radio,
sí,
que no se la puede imaginar nadie. Yo creo que en el último capítulo digo, creo que Dios no es justo, porque ha venido a darme a mí la felicidad, a confundir mi trabajo con mi pasión, tal... Esto es una suerte, esto es una alegría, una gracia que no es normal. La radio, radioforever.com,
siempre,
o sea,
siempre,
por Dios.
Siempre. Luis Merino, en Poniendo las Calles, un placer, Luis, muchas gracias.
Me voy y las quito mañana.
Correcto.